Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Tengo que esperar mi ejecución. Quiero entrar mañana en la cámara de ejecuciones y terminar. Y ellos no dejan de jugar. Desde que renuncié a todo, no he tenido más que problemas físicos y psicológicos. Se divierten mientras espero mi ejecución. Estoy tan cabreada que no pienso con claridad. Y me tientan para que vuelva a matar. Soy una asesina en serie, ¿sabes?
Esta historia escribió su final en 2002, el año en el que Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal por haber matado a 6 hombres. Y el comienzo de esta historia nos traslada a la infancia de esta asesina en serie. Su niñez fue de todo menos feliz. No conoció a su padre, un pederasta que se ahorcó en la cárcel. Abandonada por su madre, forzada por su abuelo, maltratada por su abuela.
Si pudiera repetir mi vida, si hubiera tenido una familia normal, con estabilidad económica, todos muy unidos, seguramente habría sido una ciudadana estadounidense excepcional.
Aileen Wuornos comenzó muy joven a escribir su historial delictivo, a protagonizar continuas entradas y salidas de prisión y a prostituirse para ganar dinero.
Si pudieras ayudarme de algún modo, también yo podría hacer algo por ti.
En 1989, a sus 33 años, mató por primera vez. La víctima fue Richard Mallory, un alcohólico exconvicto en cuyo historial aparecían varias violaciones.
No te alejes demasiado.
No. Quiero un poco de intimidad. No me gustaría que me arrestasen.
Joder, a mí tampoco.
Contrató los servicios sexuales de Wuornos. Y su rostro fue el último que vieron sus ojos. Su cadáver apareció al día siguiente, en un bosque de Daytona, envuelto en una manta, y con 3 disparos mortales con balas de una pistola del calibre 22. La policía no encontró pistas suficientes para abrir una investigación, así que el caso fue archivado. Pasó más de medio año hasta que Aileen Wuornos volvió a matar. Y ya la espiral de asesinatos se convirtió en imparable. Acabó con la vida de otros 6 hombres en el transcurso de 5 meses. 3 de ellos murieron a manos de una mujer que sentía auténtica aversión por la figura masculina. Todos los cadáveres aparecieron desnudos, tiroteados en el pecho y siempre con un arma similar. Todos rondaban la misma edad y todos aparecieron en las inmediaciones de una carretera. Tras recabar testimonios y pistas, el FBI comenzó a sospechar que detrás de los crímenes había 1 o 2 mujeres con el perfil de un asesino en serie, pero sin un móvil claro. El retrato robó resultó clave en la investigación. Varias llamadas telefónicas dirigieron a la policía hacia Aileen Wuornos y su amante y pareja de fechorías, una mujer llamada Tiria Moore. Mientras dormía dentro de un coche entre botellas vacías de alcohol, Wuornos fue localizada y detenida.
¡Tío! ¿Qué coño estás haciendo?
Tranquila, señorita. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra.
Confesó haber matado a 6 hombres. Alegó que lo hizo en defensa propia porque trataron de atacarla tras haber contratado sus servicios.
¿Fue lo de Mallory en defensa propia?
Sí, y algunos otros también. Pero no hay nada que hacer. Me darían más años de condena. Nunca serían justos conmigo, ¿entiendes? No serían justos. Solo me fastidiarían un poco más. Solo me queda la muerte.
En 1992 fue condenada a la pena de muerte que se haría efectiva 10 años después.
Tengo que esperar mi ejecución. Quiero entrar mañana en la cámara de ejecuciones y terminar.
Antes de que le administraran la inyección letal, la asesina en serie dijo: volveré. Es un buen momento para detenernos en el despacho del criminólogo e investigador privado Enrique Vega. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. La historia de Aileen Wuornos fue llevada al cine. La película Monster fue protagonizada por Charlize Theron. Ganó un Oscar por su trabajo. Enrique, en esta historia hay otra mujer, Tidia Moore. ¿Cuál fue su papel en la detención de Aileen y por qué ella no fue acusada por los asesinatos?
Pues mira, Adolfo, el carácter autodestructivo de Aileen encuentra su apogeo delictivo en Tidia. La pareja, con nombre falso, emprende una serie de andanzas delictivas que se fueron multiplicando. Ambas recorrían moteles y bares de carretera frecuentados por camioneros. Aileen adquirió un carácter más agresivo y siempre llevaba una pistola del calibre 22 en su bolso. La pareja se vio involucrada en un accidente mientras conducía en el vehículo de su última víctima. Rechazaron la ayuda de los transeúntes, aunque estaban heridas, y huyeron del escenario. Esto ocasionó que se pudiera hacer un retrato robot y difundirlo por televisión. La primera en ser localizada fue Tidia, en casa de su hermana. Se le acusó del robo del vehículo y en el interrogatorio, por la presión policial, admitió los asesinatos, aunque dejando claro que ella no había participado. Se le ofreció un trato que ella aceptó. Declararía en contra de Aileen a cambio de su inmunidad. La policía puso en marcha un operativo para conseguir las pruebas necesarias que culparían a la asesina. Hospedaron a Tidia en un motel y ella desde allí llamó hasta en 10 ocasiones a su amante y le escribió una carta donde incluso le confesaba que ante las llamadas por parte de la policía estaba pensando en suicidarse. La grabación de las llamadas por parte de la policía proporcionó la declaración clave del caso.
Enrique, según la investigación, ¿cuál fue el móvil de Aileen Wuornos para matar a aquellos hombres?
Pues mira, Aileen, o la araña negra, llamada así por su afición a vestir en cuero de color negro, al ser detenida y pensando que estaba imputada tan solo por el primer asesinato, declaró: fui violada, fui torturada. Te tenía en la imagen del volante con los arañazos, estaba roto. Esa es la prueba de que yo estaba atada al volante, no puedo creer que esto me haya sucedido. Pero la realidad era otra distinta. Y así lo declaró posteriormente. Cada vez que disparaba a alguien, disparaba a su padre, pederasta al que no conoció. Probablemente impulsada también por los abusos sexuales de su abuelo materno. Según las declaraciones de distintos testigos que la conocían, admitían que tenía un odio generalizado a los hombres.
Enrique Vega, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias a vosotros.
Vamos con el juez Bernardo Pinazo. Juez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, señoría. Aileen Wuornos fue procesada en un juicio cargado de irregularidades. ¿Cómo fue el proceso judicial y cuál fue la actitud de la acusada?
Mira, llama la atención del juicio que solamente se celebró el del primer asesinato, que nunca confesó en la sala y sí, por el contrario, manifestó que ante las violaciones que sufrió actuó en defensa propia. Pero el juez dictaminó permitir evidencia de los otros 6 asesinatos. La Fiscalía pudo presentar esta evidencia debido a la ley de Florida, conocida como Wiggin Rule, que permite que la evidencia relacionada con crímenes colaterales sea admitida si ayuda a mostrar motivos, intenciones, conocimientos, modus operandi o falta de error. Junto con la evidencia de los otros asesinatos, la acusación también tuvo un testigo estrella, que era su novia, Tidia Moore, quien a cambio de inmunidad testificó que el día de la muerte de Mallory, el primer asesinado, pues Wuornos le dijo que había matado un hombre y sin que pareciese herida o molesta el día en que se lo contó sobre el asesinato. Después, el jurado deliberó durante 2 horas y declaró culpable de asesinato en primer grado. y durante el juicio se le pidió a los mismos miembros del jurado que recordaran una sentencia para Wuornos, y la fiscalía buscaba la pena de muerte y la defensa, sin embargo, la vida sin libertad condicional. En definitiva, el 31 de enero del 92, Wuornos fue sentenciada a muerte.
Señoría, varios años después de la sentencia, Wuornos anunció que no volvería a apelar contra su sentencia de muerte. Llegó a decir incluso algo así como: estoy harta de escuchar que estoy loca, soy competente, estoy cuerda, estoy tratando de decir la verdad, soy alguien que odia la vida humana y mataría de nuevo. Este tipo de conducta supongo que no es nada habitual, y menos aún en un condenado a muerte, ¿verdad?
Adolfo, la verdad es que no es muy normal. En el año 2001 anunció que no solicitaría otra apelación contra su sentencia de muerte. Posteriormente presentó una petición para ejercer su derecho de despedir a su abogado y así detener las apelaciones en proceso. Aseguró que mató a esos hombres y les robó a sangre fría, y que además sería capaz de volver a hacerlo. Con lo cual, esto sí que se tomó como una verdadera confesión.
Entiendo. Juez Bernardo Pinazo, gracias por atenderme y buenas noches.
Pues nada, Adolfo, muchísimas gracias y abrazos para todos. Saludos.